Este es un podcast de Capital, Sistema de Comunicación Pública, Capital Sonoro.
Es la noche del 24 de junio de 2017 y en Bogotá suena el Estadio El Campín. Es el minuto 70 del partido de vuelta de la final de la Liga Águila Femenina y las Leonas van arriba 2-1. Las mujeres del Atlético Huila vienen presionando de forma fuerte y decididas por un resultado positivo que las lleve a la definición desde el punto penal. En un instante, Lacey Santos, delantera de Santa Fe, aprovecha un error definitivo, un rechazo que se quedó corto. Rápidamente controla el balón con su pecho y engancha desde el margen derecho de la cancha hacia el centro. La defensa trata de cerrar el avance, pero la delantera termina cortando la distancia hasta la línea del área penal. El balón queda suspendido por un instante y Lacey pega un latigazo con su zurda a toda la esquina del arco. El balón estalla contra la red lateral y sentencia la final. Lacey Santos corre hacia el tiro de esquina y pega un salto alzando su brazo. El rugido del público resuena en la tribuna llena del Campín. Las Leonas se llevan un título merecido, las primeras campeonas de la Liga Profesional Femenina en la historia de Colombia. Invictas y con la mejor delantera, 46 goles en 16 partidos. Esa última foto del Campín festejando y de las jugadoras dando la vuelta olímpica hacía presentir mejores cosas por venir. Pero no ha sido así.
Hola, este es el Punto Invisible.
Punto Invisible.
Un podcast de Mesa Capital donde hablaremos sobre política, corrupción, intrigas, historias humanas y todo aquello que hay detrás y que el gran espectáculo del deporte a veces no nos deja ver. Hoy tenemos en la mira todo lo que pasa con la Liga Femenina de Fútbol. Les contaremos por qué, en vez de despegar, se ha venido marchitando y está siendo condenada a desaparecer. Conmigo se encuentran Paula Fresneda y Nicolás Gómez.
Hola, yo soy Paula.
Y hola, yo soy Nicolás.
Yo soy Gisela Aparicio.
Desde aquella liga del 2017, incluso desde la liga del 2018 que fue ganada por el Huila, las cosas han cambiado mucho y para mal.
Eso no va nada, ni económicamente ni nada de esas cosas, aparte de los problemas que hay con las mujeres, son más los maltratos que los hombres, y para que vean, y problemas, le pregunten a los del Huila cómo están de arrepentidos de haber sacado el título y de haberle invertido tanta plata al equipo. Entonces eso no es, y fuera eso, les recuerdo, es un caldo de cultivo de lesbianismo tremendo.
Este año, cuando se suponía que todo iba a normalizarse y que había una plata destinada exclusivamente para organizar la Liga Femenina, el anuncio de una liguilla pequeña desató otra ola de indignación justificada contra los dirigentes del fútbol colombiano, que comenzó el 2 de febrero, cuando en un comunicado la división mayor de este deporte se pronunció en los siguientes términos.
En el cronograma de la temporada, se tiene establecido que la Liga Femenina 2021 inicia el 18 de julio y finalice las primeras semanas de septiembre, debido a que la Conmebol remitió información con que la Libertadores Femenina 2020 será en marzo y la versión del presente año comenzará en septiembre.
Y cierra casi de manera cómica el comunicado diciendo esto.
Por último, reiteramos el compromiso que existe por parte de la Dimayor, los clubes y los diferentes grupos de interés para seguir consolidando el fútbol femenino en Colombia y entregando garantías.
Y mejor que nuestra voz oficial del Punto Invisible nos siga leyendo porque quizá nos toque después insertar risas grabadas. Lo cierto es que, aunque el comunicado parece un chiste, esto que pasa con el fútbol femenino en Colombia no da risa.
La Liga Femenina de Fútbol Colombiano comenzó en 2017 y jugó su primer torneo con el patrocinio de Cerveza Águila entre el 19 de febrero y el 24 de junio. Fueron 125 días de competencia con 18 clubes en acción. La final llenó estadio y se esperaba que el siguiente año la liga creciera en público y en calidad. Al principio de 2018 todo parecía indicar que así sería, pues se recibió el anuncio de la participación de 5 equipos más. Fueron 23 los clubes inscritos, pero la duración de la liga se redujo a menos de 111 días. Los dos equipos finalistas, Huila y Atlético Nacional, jugaron en total 14 y 12 partidos respectivamente, y el Atlético Huila se llevó el título y el cupo a la Copa Libertadores, que posteriormente también ganaría en la final frente al Santos de Brasil. Pero en 2019 la cosa comenzó a ponerse en reversa. 7 equipos retiraron su participación. Para evitar que se perdiera la calidad de la competencia, la Conmebol impuso la norma según la cual los equipos masculinos clasificados a torneos internacionales debían tener equipo femenino. Así aparecieron en el panorama Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios, Once Caldas con sus plantillas de mujeres. O sea, llegaron obligados. En medio del escándalo de acoso sexual a las jugadoras de la Selección Colombia Sub-17, los dirigentes habían tomado la decisión de cancelar la liga, pero con la presión mediática y la acción de las jugadoras de la Selección Mayores, se echó para atrás la decisión.
Ojo a lo que estamos diciendo. Se reveló un escándalo de acoso sexual al interior de la Selección Femenina de Fútbol y como respuesta a las denuncias, la Federación Colombiana de Fútbol tomó la decisión, atención, no de expulsar a quienes estaban siendo señalados, apoyar a las jugadoras o reforzar mecanismos de control para evitar casos posteriores. No, decidió en cambio acabar la Liga Femenina de ese año.
Pues me dijo las cosas como al frente, que quería que fuéramos amigos especiales, que él quería tener algo conmigo. Y que, bueno, que podría llevarme a cosas muy grandes en el fútbol.
El mayúsculo escándalo del fútbol femenino en Colombia no para. Después de que jugadoras denunciaran abusos, la fisioterapeuta Carolina Rosso entregó declaraciones a la W Radio, en donde señaló al técnico de la selección sub-17, Didier Luna, de tener actitudes y exceso de confianza con las jugadoras.
Bueno, ¿qué ha dicho la Federación de Fútbol? Que debe responder, por supuesto, a las quejas de las jugadoras.
Nosotros estamos dispuestos, si me sueltas en 10, 15 minutos, a partir de la próxima media hora las espero. No, hablando en serio, no, cuando quieran, no. Hablando en serio, ¿no?
La liga comenzó el 14 de julio y terminó el 30 de septiembre. Los días de competencia seguían en descenso. En la versión 2019 fueron apenas 79 días de liga. Campeón América y subcampeón Medellín. Equipos que jugaron en total 10 partidos.
10 partiditos nomás.
Con la pandemia en 2020 llegó la excusa perfecta. Los dirigentes hicieron esfuerzos sin precedentes para reiniciar la liga masculina y de la femenina no se habló sino hasta que se resolvió la angustia de los hombres futbolistas que querían competir cuanto antes. Para la rama femenina y gracias al dinero que giró el Ministerio del Deporte, se organizó un torneo relámpago de 58 días, 3 equipos y poca visibilidad en el canal oficial Win Sport, que solo transmitió 18 de los 58 juegos con equipos como Pasto y Bucaramanga, a los que no se les transmitió ni un solo juego por TV, paga ni por streaming. A causa de la pandemia se eximió a los clubes profesionales de la obligación de tener un equipo femenino para que su equipo masculino pudiera participar en los torneos FIFA, afectando el número de equipos de la liga femenina.
Y el panorama para el 2021 no puede ser peor. No hay certeza a estas alturas de cuántos equipos van a participar y la liga será de menos de 60 días.
Yo, Natalia Gaitán, capitana de la Selección Colombia por más de 10 años, he tratado por muchos medios, de muchas formas, muchas veces, comunicarme con ellos. Tengo en mis manos una carta del año 2012 donde se tocan o donde informamos sobre 3 temas principales. El primero, necesitamos entrenamiento dirigido, individual y como equipo. En el segundo, necesitamos fogueos internacionales con equipos femeninos de gran nivel. Por último, necesitamos recibir un mejor apoyo económico. Muchas jugadoras trabajan, estudian, son cabezas de familia y necesitan saber que sus necesidades mínimas a nivel económico están satisfechas.
Isabel Echeverry nos contó su historia.
Adentro de la Selección Colombia Femenina no hay control. No se sabe, los entrenadores pueden manejar el grupo como quieran. A mí me han pasado infinidad de cosas. Me trataron de vender mi camisa con el Echeverry en la espalda después de jugar un suramericano sub-20. Me cobraban multas por tener la camisa un poquito afuera. Pedían plata para ir a donar a organizaciones que necesitaban balones. Todas teníamos que sacar del bolsillo 20 mil, 30 mil, 50 mil para esas organizaciones que quién sabe dónde eran. Entonces, no hay una regulación por parte de la federación. En la Copa América 2018, yo retuiteo un tuit que hace Arturo Vidal apoyando a la selección chilena de fútbol. Inmediatamente, digamos que una hora después, me buscan Rafael Sabaraín, psicólogo de la selección Colombia, y me dice, me están llamando de la federación, están muy molestos con tu tuit, lo tienes que borrar. Yo digo, no, yo no voy a borrar mi tuit. Yo lo hice sin ánimo de ofender a nadie, no quiero herir susceptibilidades, pero me parece increíble que alguien de la talla de Arturo Vidal esté dando visibilidad al fútbol femenino. Se comunican con la federación, les cuentan que yo no voy a eliminar mi tuit y entonces dicen, ok, entonces ponga un tweet que diga que usted no está refiriéndose a ninguno de los jugadores, porque es que ya los jugadores nos están llamando a quejarse. ¿Qué pasa? Yo pongo ese tweet diciendo, no quiero herir susceptibilidades, los pueden buscar. Inmediatamente me mandan un mensaje muy claro, que no se le olvide lo que le pasó a Daniela Montoya. Eso fue lo que me mandaron a decir. Así que, ¿cómo no hay vetos? Por un tweet de un jugador simplemente, por pedir que los jugadores masculinos nos den un poquito más de visibilidad. Nosotros pedimos condiciones muy mínimas y sobre todo pedimos respeto. Nosotros sabemos que no vamos a ser igual a los hombres en muchísimos años, pero respeto y equidad es lo que necesita la Selección Colombia Femenina. Es muy claro, yo fui parte, cuando yo empiezo mi trayectoria con la Selección Colombia, yo tengo una Selección Colombia sub-20 primero con Ricardo Rosso, después llega otra sub-20 con Felipe Taborda. En esa selección no me convocan. Yo sabía que yo tenía las condiciones de estar ahí, pero bueno, no pasó y Felipe me invita. Me dice, venga mi hija, venga para acá, se queda con nosotros y hace prueba. Listo, ¿qué tengo que hacer? Aclaremos que tenía 19 años, 18. Usted tiene que pagar su hotel, su transporte y su alimentación. Entonces, páseme 1.200.000 a esta cuenta. Resulta que la cuenta era la cuenta personal del señor Felipe Taborda. Yo pago por estar ahí. Habían 20 en la convocatoria, en el hotel habían 25 y esas otras 5 estaban a prueba. Entonces, dormían en el mismo hotel de la selección, entrenaban con la selección, se montaban en el bus de la selección, pero cuando había una foto grupal, ustedes 5 se me corren para allá y tomamos la foto grupal. Y esas 5 jugadoras invitadas no solo tenían que pagar su hotel, sino que también tenían que pagar sus tiquetes internacionales. Cosa que me pasó a mí, estando convocada oficialmente por la Selección Colombia. No, es que no hay para tiquetes. Si quiere venir, compre su tiquete. Y la bobita, con ganas de estar en la Selección Colombia, porque es lo que más amamos en la vida, compre su tiquete.
Con todo esto que les hemos contado y así las cosas, nacen las siguientes preguntas. ¿Una mujer futbolista puede vivir de su profesión en Colombia? ¿Quién en el gobierno vigila las decisiones de la Federación de Fútbol con respecto a su misión de promover el desarrollo del fútbol en todas sus categorías? ¿Por qué los dirigentes de los equipos profesionales no ven a la rama femenina como una opción viable? Entremos en materia, Paula. Usted tuvo la oportunidad de hablar con varias jugadoras. ¿Qué sacó de esas entrevistas?
Giselle, pues le cuento que he encontrado testimonios realmente crudos y tristes. Uno de ellos es el de una jugadora de fútbol profesional quien nos pidió no revelar su identidad por miedo a ser vetada. Usted sabe, caso Yoreli Rincón, y también a que se tomen acciones en su contra. Ella, exjugadora de las selecciones Colombia sub-17 y sub-20, nos relata su drama en El Punto Invisible.
En el 2013 tuve la misma lesión de Falcao, tuve una mala recuperación, por culpa mía, no voy a decir, no he echado culpa a nadie, que rompí otra vez el ligamento por no tener un club que me asesorara cómo volver a las canchas después de una lesión.
El año pasado, 7 años después de la rotura del ligamento cruzado anterior, iba a disputar la Liga Femenina con el Deportivo Pasto, pero ella y otras de sus compañeras fueron rechazadas, Giselle, por haber tenido cirugías a causa de sus lesiones.
Empezaron a sacar a todos los jugadores que tenían algún tipo de cirugía, y pues yo tenía varias cirugías, y por eso fue, sacaron a todas. De hecho, pasaron el informe de que habíamos no sido aptas en las pruebas médicas, cuando no me hicieron pruebas de fuerza, no me hicieron ninguna prueba. De hecho, yo hablé con el médico y le dije, me parece muy bajo que saquen algo que no fue real.
Esta jugadora venía de hacer pruebas médicas con Independiente Santa Fe y los resultados habían sido buenos y habían salido bien. Sin embargo, en Pasto, la falta de un proyecto y al parecer la falta de compromiso con las jugadoras tenía una razón de ser.
¿Por qué lo hicieron? Porque se iban a poner a jugar a las niñas un mes gratis, que es lo más triste. O sea, aparte no dura nada la liga y iban a ser tan conchudos de arreglar a la mansalva y no pagar un mes de entrenamiento. Te van a pagar a partir de cuando empezaba el torneo. Entonces tú como persona, como ser humano, ¿cómo te vas a sentir? O sea, pues frustrante, o sea.
Ella también nos contó que tuvo la oportunidad de hablar con varias de sus compañeras y hoy excompañeras, quienes le manifestaron que sus salarios no pasaban de un mínimo, es decir, 877.803 pesos, que era lo estipulado para el año anterior.
Y eso que muchas no tienen ni siquiera la posibilidad de recibir un salario mínimo.
El promedio de lo que ganó una jugadora de fútbol en Colombia para la Liga Femenina del año anterior está entre 1.500.000 pesos y 2 millones. Solo aproximadamente 10 jugadoras de nuestra liga profesional sobrepasaron un salario cercano a los 4 millones de pesos. El año pasado, haciendo un poco de matemáticas didácticas, la liga duró 2 meses y quizás se le puede agregar un mes de entrenamientos. Así que una jugadora pudo haber ganado entre 5 y 6 millones de pesos al año, que dividido en 12 meses nos arroja una cifra de 500.000 pesos mensuales. Así que si usted y yo fuéramos jugadoras de fútbol, que evidentemente no pudimos serlo, pero si lo fuéramos, la única forma de vivir de lo que amamos sería jugando en equipos como Nacional, Santa Fe y América, que recordemos fueron los únicos 3 equipos que mantuvieron sus condiciones contractuales con las jugadoras durante la pandemia, o jugando en el extranjero como lo están haciendo la mayoría de las jugadoras de la Selección Colombia.
O consiguiendo otro trabajo, lo que no permite que las jugadoras se concentren, duerman lo necesario, descansen lo necesario, hagan el trabajo físico necesario, porque con 500.000 pesos, pues ni para un arriendo. Hay muchas que ya son madres o cabezas de hogar o que mantienen a sus familias, entonces 500.000 pesos realmente es una ofensa para algo que se quiera llamar liga profesional.
Pero y además también les han dado como estos subsidios de manutención y mercados, digamos, desde Colfut Pro se la jugaron por entregar 101 mercados a futbolistas de la liga profesional, pero igual es que eso no, pues realmente no es justo, ¿no? Tampoco.
Casi que fue una lluvia de colectas, porque hubo unas jugadoras como Manuela Costa y Vanessa Córdoba, quienes también recogieron algunos mercados y citaron a las jugadoras más necesitadas a una sede y entregaron algunos mercados para Navidad, porque realmente no llegaron con plata al final de año, más la pandemia, más todo el maltrato, pues realmente la situación era bastante angustiosa.
Claro, todo esto, Giselle, basado en que la incertidumbre es el factor de las jugadoras, o sea, el factor de convivencia de las jugadoras en el fútbol colombiano, porque como empezaron en 2017, pero ya venían de un proceso en el que intentaban que de verdad se les prestara atención para la creación de la liga, y ahorita que ya se han tenido 4 ediciones del torneo y el torneo va de más a menos, cada año se le está rebajando un tiempo considerable, pues la incertidumbre es más, y las más jóvenes, las más pequeñas, las que de verdad soñaban con que este momento de tener una liga profesional llegara, pues son igual las que más sufren y realmente no pueden. Entonces les toca empezar a estudiar, les toca ser técnicos, tecnólogos, mirar cómo pueden hacer la universidad y empezar a trabajar en lo que sea para poder generar ingresos, y eso finalmente las saca a ellas del sueño de poder ser futbolistas profesionales. Y también las historias de cómo las lesiones las afectan a ellas es muy cruel, porque se lesionan, tienen mucho tiempo sin jugar, tienen mucho tiempo sin ver cómo se pueden recuperar, y cuando van a disfrutar una liga femenina, pues realmente no las tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque vienen de una lesión que no saben si fue bien manejada o no.
Y eso que ni siquiera hablemos de las jugadoras que se tienen que desplazar hacia otras ciudades, a un hogar de paso, pues como a una casa hogar, que son solamente, ¿qué? 5 equipos los que tienen esa posibilidad de brindarles a las jugadoras.
Claro, Nico, además porque ahorita pasó mucho en la reciente liga femenina que muchas jugadoras tuvieron que cubrir esos gastos durante la pandemia. ¿Por qué? Porque muchas ya estaban en las ciudades donde iban a jugar y les tocó, claro, hay pandemia, se paran los campeonatos, todo, y les tocó allá sacar de su propio bolsillo para poder mantenerse y sostenerse, porque además como hubo cierre de ciudades, nadie se podía mover, fueron al menos 3 o 4 meses en los que ellas de verdad sufrieron, porque de lo poco que tenían tuvieron que invertirlo en casa, en mercados, en servicios, y finalmente las más afectadas son ellas.
Conocí la historia hace algunos años de una jugadora de un equipo de Bogotá que tuvo que conseguir un trabajo como mesera para poder, pues, completar lo de su salario, lo de su arriendo. Entrenaba por las mañanas, iba a su casa, almorzaba y después iba al restaurante donde trabajaba a ser mesera. Ella calculaba que, aparte del entrenamiento, caminaba en el restaurante de mesa en mesa otros 3 kilómetros más de lo que deberían tener sus piernas. Entonces el descanso tampoco es óptimo, y aquí empiezan los problemas de salud, la tensión muscular y los desgarros, porque pues no han descansado lo suficiente. Y aquí entra entonces ya una parte más seria. ¿Quién en el gobierno vigila las condiciones de los trabajadores del fútbol? Esto le correspondería, digamos, al Ministerio del Trabajo en condiciones netamente laborales, pero el Ministerio del Deporte, ¿Qué pitos toca en todo este cuento?
Aquí es necesario hacer una aclaración.
La Federación Colombiana de Fútbol tiene dos divisiones. La Di Mayor, que son los 36 clubes profesionales de la A y la B, y la Di Fútbol, que es la división aficionada donde están las ligas. Y las ligas a su vez hacen campeonatos con clubes privados, clubes pequeños, clubes municipales. Y de ahí, pues digamos que sale como todo el andamiaje del fútbol profesional colombiano y fútbol aficionado colombiano. Todas estas categorías en teoría deberían tener su fútbol femenino, pero pues no funciona así. Digamos que lo que más funciona en la base del fútbol femenino es la de fútbol, que tiene a sus ligas y que sus ligas a su vez deberían tener, y a muchas lo tienen, es su división femenina de fútbol de iniciación.
Giselle, mire, dentro del Ministerio del Deporte hay una oficina que se llama la Inspección, Vigilancia y Control. Esta oficina técnica se encarga de ejercer funciones, o las funciones mejor justamente, de inspección, vigilancia y control sobre todos los organismos deportivos, es decir, cada una de las federaciones, ligas, asociaciones y clubes que componen el Sistema Nacional del Deporte a través de tres grupos internos de trabajo que son actuaciones administrativas, deporte aficionado y deporte profesional. Esta oficina se encarga de verificar que los estatutos se cumplan y allí tienen que los clubes del fútbol profesional colombiano pasar los contratos, y además tienen que ellos verificar que los contratos con las jugadoras se cumplan a cabalidad, que estén de acuerdo con la normatividad vigente. También tienen la misión de alertar sobre irregularidades. Siempre están al pendiente de la situación de las jugadoras, abiertos también al diálogo para entender cómo se pueden mejorar los procesos para que sean tenidos en cuenta en la Federación Colombiana de Fútbol.
La Federación Colombiana de Fútbol funciona como cualquier otra federación. Si estuviéramos hablando de la Federación de Boxeo, de Lucha, es el mismo esquema, porque todos hacen parte del Sistema Nacional del Deporte. Entonces, la Federación Colombiana de Fútbol está regida por el Ministerio del Deporte, que es quien la vigila.
Pues el Ministerio del Deporte acoge no solo a la Federación de Fútbol, sino a todas las federaciones de todos los deportes y de todas las disciplinas del país que tienen reconocimiento deportivo. ¿Mindeporte qué hace? Mindeporte, su relación directa con la Federación Colombiana de Fútbol es mirar que el fútbol profesional, que el fútbol playa, que el fútbol femenino, que el futsal pues estén funcionando bien, que se acoja absolutamente a todas las normativas del deporte en Colombia, que cumplan con los contratos a sus jugadores y que el desarrollo del deporte sea en todo el país y se esté llevando a cabo de una manera equitativa en todas partes.
Como ya vimos, entonces, ese cuento de que el fútbol es una empresa privada y aquí nadie nos vigila, pues es carreta.
Hay que también aclarar una cosita de un personaje que es importante, es clave y no precisamente por lo bueno, que es el señor Álvaro González. ¿Por qué Álvaro González tenía tanta injerencia sobre el fútbol femenino? Porque, como les estaba explicando antes, DiFútbol tenía el peso de todas las ligas que aportaban jugadoras a las selecciones Colombia antes de que empezara la liga profesional, esta liga así truculenta que hemos descrito hoy. Por eso él tenía como el sartén cogido en su mano y quitaba y ponía jugadoras, porque esto se maneja así. Entonces el de la Liga del Valle dice: y doctor Álvaro, lléveme tantas jugadoras a la selección y que yo voto por usted en la próxima elección de miembros de la Asamblea de la Dimayor, lléveme esta jugadora. ¿Cómo funciona en todo el mundo del fútbol y que nadie se atreve a decir? Pero eso funciona así. Ahora Álvaro González ha ido perdiendo ese control con la aparición de la Liga Profesional, que ya él no tiene injerencia ahí, porque eso depende de los clubes profesionales de Di Mayor. Eso, por un lado, ha sido bueno. Ese personaje que lleva 30 y pico de años sentado en su puesto ya no tiene tanto control, y siento yo que se ha apartado un poco porque sabe que ahí ya no tiene cómo manipular más el tema del fútbol femenino.
Porque el Ministerio del Deporte, dentro del marco del deporte en Colombia, es como la sombrillita debajo de la cual están todas las actividades deportivas del país, incluyendo la Di Mayor y su fútbol profesional y su Liga Betplay o Águila o como se llama. Ahora, que el Ministerio del Deporte y su Oficina de Inspección, Vigilancia y Control no sea efectiva es otro paseo, pero es el ente encargado de vigilar todo lo que hacen. Y aquí hay una cosa, por ejemplo, muy interesante, solo para dar un ejemplo. En el Ministerio del Deporte se tienen que registrar todos los contratos de los jugadores, y esos contratos a Mindeportes van perfectos. Todo legal, firmado, todo con toda la seguridad social del caso, inscrita, todo. Pero en la realidad, y lo sabemos todos, esos contratos no se cumplen. Un jugador que gane el salario mínimo en el fútbol colombiano no existe. Eso es paja, hablando del masculino. Esos jugadores ganan mucho más, pero ese sueldo lo ganan por debajo de cuerda. Eso se ha denunciado mil veces, pero se denuncia ante el Ministerio de Trabajo, que sí es el ente encargado de ir a vigilar y mandar un inspector y mirar qué es lo que está pasando. Entonces, al Ministerio del Deporte lo engaña con unos contratos perfectos, pero por debajo de cuerda hacen la marrulla para que sea el Ministerio del Trabajo algún día el que vaya a inspeccionar y mirar. Entonces, como que dividen el tema del control y ahí se genera un nudo porque los procesos en el Ministerio del Trabajo son muchísimo más demorados. Así que ellos saben bien cómo controlan y cómo le hacen el esguince a la ley. Bueno, Nicolás, y ahora vamos con nuestro tercer interrogante, el cual usted estuvo pues como indagando para podernoslo responder nosotros mismos. ¿Por qué los dirigentes de los equipos profesionales no ven en la rama femenina una opción viable? ¿Qué es lo que pasa?
Pues Giselle, va a ver que es algo muy bien curioso. Lo estuvimos averiguando con Paula y justamente tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, y le estuvimos preguntando justamente por eso. ¿Cómo podríamos hacer para que sea atractivo económicamente el fútbol femenino y que los patrocinadores se acerquen, pongan la plata, que además está también poniendo el gobierno, porque ellos, digamos, nunca han negado que el gobierno esté dando esta plata, digamos, como lo del escándalo de los 1.400 millones del año pasado, que no se pudieron ejecutar completamente y le tuvieron que devolver al Ministerio del Deporte. Pero entonces sí, Paula le preguntó justamente por esto y por la importancia de tener un campeonato estable para que sea más atractivo. Entonces esto fue lo que nos contestó y ya le cuento otras cositas.
No, darle continuidad efectivamente, que sea un campeonato que tenga una extensión que valga la pena, que sea un campeonato que de alguna manera tenga una exposición para los patrocinadores también. ¿Qué busca el patrocinador? Que sea reconocido. Pues ya saben, es una inversión y esperan el retorno de esa inversión. Entonces también que sea reconocido, tener espacios donde ese patrocinador pueda ser reconocido. El tema de las transmisiones es importante, es muy importante que esos partidos se transmitan también, ¿sí? Entonces, ¿Qué patrocinador va a querer invertir si su marca no va a estar expuesta? Entonces, tenemos que crear las condiciones del fútbol femenino también para que la marca esté expuesta, también para que se le reconozca el esfuerzo al patrocinador. Y en eso estamos trabajando. Y no es un camino fácil, no es un camino corto, pero es un camino que hay que abordar con toda la seriedad.
Pues se responde de distintas maneras, ¿no? La gente dice que no tienen un producto atractivo para vender, pero como nos decía Jaramillo, se necesita que se transmitan los partidos para que sea atractivo para los patrocinadores, porque pues lo que vende es la exposición, ¿no? Y también creo que hay como un ambiente general en los directivos del fútbol profesional colombiano, que es que la inversión que se le tiene que hacer al equipo femenino es mayor que los retornos que se pueden aspirar a tener en el mejor de los casos, con una liga profesional. El otro día, justamente hablando con Paula, me contaba que Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, decía que el año pasado para Santa Fe el equipo femenino tuvo un costo de 995 millones de pesos.
Sí, señores, el director deportivo hizo una inversión muy importante buscando patrocinadores. O sea, el hombre se ha puesto a la tarea, lo hizo con el Atlético Huila en 2018, cuando el Atlético Huila fue campeón de Copa Libertadores. Y ahorita también lo hizo con Independiente Santa Fe. Claro, todo el mundo dice, es una cifra grandísima para ser un equipo de fútbol femenino. Pero usted se pone a ver el tema de patrocinios, Independiente Santa Fe femenino es quizá uno de los equipos con más patrocinios en el fútbol femenino en Colombia. Una cosa importante para que la gente lo entienda también, esa plata que no se usó, o que mejor, la DIMAYOR no quiso utilizar, de los recursos que giró el Ministerio del Deporte, que recordemos son 1.400 millones de pesos, ese dinero fue a parar al Ministerio de Hacienda. ¿Y qué pasó? Que en el Ministerio de Hacienda, evidentemente, ya ese dinero fue destinado a otras cosas importantes en el país, pues porque recordemos que estamos en pandemia. Otra cosa importante es que este año ya el ministro Lucena dijo que iba a dar el mismo monto o quizá un poquito más para el desarrollo de la Liga Femenina. La pregunta es, si vamos a tener una Liga Femenina de un mes y medio, ¿por qué girar 1.400 millones cuando definitivamente ya han demostrado en la DIMAYOR y en la Federación que parece que no hay un interés serio en la Liga Femenina?
Yo la verdad es que no entiendo, Paula, cómo funcionan estas cosas, porque es una cantidad casi absurda de dinero la que le están dando a la Federación, a la DIMAYOR por diferentes lugares. Hablamos también con el señor Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, que nos dijo que estaban pendientes también de ejecutar unos recursos que envió FIFA a través del programa Forward el año pasado, casi 500 mil dólares que se anunciaron en junio del año pasado. Y entonces ellos también dicen, estamos esperando una propuesta atractiva, entonces ahí uno se termina preguntando, ¿pero qué es primero, el huevo o la gallina? O tenemos una liga seria o nos entra plata de patrocinio. Como que no se entiende el proceso lógico detrás del cual podemos hacer de esta liga un producto atractivo para los patrocinadores y una competencia seria, ¿no? Realmente.
También le preguntamos qué iba a pasar con el tema de las concentraciones de la Selección Colombia, porque el otro año se va a disputar la Copa América y esa Copa América es vital para poder ir al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, que además curiosamente será el Mundial que Colombia quería organizar y ahí sí todos amaban el fútbol femenino. ¿Qué pasa? Que el próximo mes de abril vamos a tener fecha FIFA femenina y le preguntamos, ¿y qué va a pasar? Bueno, vamos a esperar, si se puede y la pandemia nos lo permite, lo vamos a llamar. Ah, pero si fuera la selección masculina, todos los hombres estarían aquí como fueran para disputar los partidos importantes.
Yo quisiera hacer una preguntita a ustedes dos. ¿Hace cuánto es que no tenemos una convocatoria de la selección colombiana femenina en fecha FIFA?
Hace mucho tiempo. Realmente la última concentración fue para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Sí, ellos estaban contando unos meses después de esa medalla de oro, hubo una concentración para unos partidos amistosos que se disputaron ante Argentina, pero realmente no sé si esos partidos amistosos cuenten como fecha FIFA. Estamos hablando de que ya son casi 600 días sin que la Selección Colombia Femenina tenga una concentración de fecha FIFA. ¿Por qué? Porque en enero jugadoras de la liga local fueron a disputar unos partidos amistosos ante Estados Unidos.
Bueno, entre falta de concentración de la selección, entre falta de liga femenina seria en este país, y no podemos además verlos porque los derechos los tiene un canal premium que además no transmite todos los partidos y que toca terminar viendo en la página de la Dimayor por YouTube, sin logos, sin narraciones. Bueno, la verdad es que es un panorama un poco oscuro, ¿no?
Sí, el año pasado solo el 30% de los partidos de la Liga Femenina fueron transmitidos por el canal oficial Win Sports, que además lo incluyó en la parrilla de su señal paga, o sea, la gente tenía que pagar por ver la Liga Femenina. Cuando se supone que estamos en un proceso de promoción y desarrollo, ellos deciden cobrar la Liga para hacerlo todavía mucho más difícil. O sea que de 58 partidos solo se transmitieron 18 y los demás fueron por esa señal que tú dices, Nicolás, malísima, esa producción muy artesanal, muy precaria, que además no era tan masiva porque era como para los periodistas que pudiéramos ingresar y mirar los partidos, pero en realidad no se hizo un trabajo de difusión para que la gente entrara a ese canal digital para ver los partidos. Entonces quieren todo, pero no hacen un esfuerzo inicial para que todo eso que quieren se les dé. Vamos a ver qué dice Win Sport, que dio como una noticia que alegró mucho a las jugadoras, que es la transmisión de la Copa Libertadores Femenina por el canal Win Sports Más, que bueno, hay que pagarlo para poder ver la liga, pero bueno, eso es un avance. No sé si es una manera de reivindicarse un poco con lo que pasó el año pasado, pero ahí vamos. Bueno, vamos a cerrar ya este podcast de Punto Invisible con un dato que nos trae Nicolás y que nos va a dejar patidifusos, ahogados, pálidos. ¿Cuál es ese dato?
Bueno, Giselle, bueno, Paula, pues la verdad traje un dato así coctelero. Casi 2,000 millones de pesos al año gana la jugadora Khadidia Toudiani del Paris Saint-Germain. Esa es la mejor pagada del mundo hasta diciembre del 2020, cuando le renovaron el contrato a Ada Hegerberg, la noruega que juega en el Olympique de Lyon.
Ada Hegerberg.
Gracias, Paul. En segundo lugar se encuentra Carly Lloyd, de la selección de Estados Unidos, bicampeona del mundo, oro olímpico, y se gana 200 millones menos que ella, más o menos 1.800 millones de pesos. Y la pregunta aquí es, ¿cuánto gana la futbolista mejor paga de Colombia? Haciendo las cuentas así medio alegres, solo gana 49 millones de pesos al año, 4 millones de pesos al mes, si tuviera contrato todo el año. Es decir, la que mejor gana el 2.45% del sueldo que percibe la delantera francesa.
Para resumir el dato coctelero de Nicolás, nuestra mejor jugadora, la mejor paga, gana el 97% menos de lo que gana la mejor jugadora paga del mundo. Así es la diferencia abismal que tenemos entre el primer mundo del fútbol y nosotros, que estamos apenas en pañales. (Risa) Este es un podcast de Mesa Capital producido por Capital Sistema de Comunicación Pública. Todos los jueves tendremos un nuevo capítulo en El Punto Invisible. En la dirección, Gisela Aparicio, y en la investigación, Paula Fresneda y Nicolás Gómez. Este podcast fue producido por María Alejandra Cuestas y editado por Cian, el teacher González, con el apoyo en escritura de Pablo Converse y la coordinación de Santiago Rivas. Recuerden sintonizar Capital en su operador de televisión o en la señal del TDT todos los sábados en la versión para televisión del Punto Invisible, que hace parte de la franja de opinión Mesa Capital, de lunes a sábado a las 8 de la noche. Recomiéndennos con sus amigos y en sus redes.
Somos Capital Sonoro.